El siguiente programa es clasificación B, apto para adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Víctor Muro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Es lunes 12 de febrero del 2018, esto es Señal Informativa Ocotlán. Eligen a Juan Manuel Alatorre Franco como candidato a la presidencia municipal de Ocotlán por el Partido Revolucionario Institucional. Regresamos con mayor conocimiento y experiencia, fue lo que declaró el ahora candidato.
Regresamos con mayor conocimiento, con mayor experiencia, pero sobre todo una visión social muy, pero muy diferente. Una visión donde nos importa primero la gente.
Poca respuesta de parte de gaseras para regularizar sus unidades repartidoras y estaciones de servicio, según reporta Protección Civil y Bomberos de Ocotlán. Esta semana continuarán con la supervisión.
Desafortunadamente ha habido respuesta nula prácticamente de la mayor parte de las gaseras. Una sola se puso en regla, trajo su programa, hizo su verificación, pasó absolutamente toda una estación de carburación, pero en general todas las demás no han atendido el llamado.
Aumenta el precio de combustibles en Ocotlán. El aumento de precio de combustibles en Ocotlán va de los 10 a los 50 centavos diarios, según informan propietarios de gasolineras. Ellos detallan que la ganancia es mínima desde que se liberaron los precios de la gasolina. Fueron liberados los policías de Ocotlán que se mantenían retenidos por la Fiscalía General del Estado de Jalisco. No encontraron las pruebas necesarias para inculparlos de haber usado una patrulla del municipio en los bloqueos de las calles registrado el pasado sábado 3 de febrero.
Pues sí, precisamente era lo que nosotros habíamos argumentado desde un inicio, de que para mí pues no era las suficientes pruebas que con una fotografía.
11 artesanos del municipio de Jamay recibieron de parte del Instituto Artesanal Jalisciense las credenciales con las que podrán acceder a apoyos institucionales, así como el derecho de exponer sus artesanías en distintos espacios del estado de Jalisco. Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Ocotlán. Mi nombre es Víctor Muro y a nombre de quienes hacen posible este informativo agradezco el favor de su atención. Andrea Aguilar está en el control operativo y mis compañeros reporteros Juan Carlos Salcido y María Ramírez Blanco están al pendiente de sus reportes que usted nos hace llegar a los teléfonos que tenemos en cabina, que son el 92-560-19, 92-560-19 y el 01-800-633-8100. También estamos presentes en las redes sociales para que usted nos envíe sus mensajes, comentarios, que con gusto atendemos. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Ocotlán, Radio UDG Ocotlán, también estamos como Señal Informativa Ocotlán, y en Twitter estamos como arroba Radio UDG 107 y arroba SI Ocotlán, para que nos siga y usted esté al pendiente de toda la información que le estamos presentando aquí en Señal Informativa. También puede suscribirse a nuestro canal de YouTube, que es www.youtube.com/Radio UDG Ocotlán, para que pues también visite toda la producción audiovisual que aquí le estamos ofreciendo. Conozca usted algunas de las notas que aquí le presentamos en formato de video y, por supuesto, nuestro Facebook Live, también para que esté al pendiente ahí de nuestras redes sociales. Y bueno, pasando a la información, le comento que este fin de semana fue elegido ya de manera oficial Juan Manuel de la Torre Franco como candidato a la presidencia municipal de Ocotlán por el PRI. Esta nota la tiene mi compañero Juan Carlos Salcido.
El priista ocotlense Juan Manuel de la Torre Franco fue elegido por los delegados de su partido como la persona que encabezará la candidatura a la presidencia de Ocotlán por el Partido Revolucionario Institucional. Esto durante la convención de delegados del sábado 10 de febrero, después de un proceso en el que fueron desestimadas las precandidaturas de otros 7 aspirantes. A la Torre Franco dio un mensaje una vez que fue oficializada su candidatura, en el que dijo que cuenta con mayor experiencia y está mejor preparado.
Regresamos con mayor conocimiento, con mayor experiencia, pero sobre todo una visión social muy, pero muy diferente. Una visión donde nos importa primero la gente. Vamos a atender a la gente como se merece. Vamos a dar certidumbre y rumbo a este plan. Pero sobre todo, vamos a hacer un gobierno con rostro humano.
En su discurso también habló acerca de las problemáticas que a su criterio sufre la ciudad, como lo son la falla en los servicios públicos, la falta de crecimiento económico y sobre todo la inseguridad. A la Torre fue presidente municipal en 2 ocasiones, la más reciente en el periodo 2009-2012. Además, fue diputado en el Congreso Local de Jalisco por el Distrito 15 en la legislatura correspondiente a 2012-2015. En la convención también estuvo presente Alfonso Briceño Torres, en representación del presidente del PRI en la entidad, Héctor Pizano, quien mandó un mensaje de unidad a la militancia de cara a estas elecciones.
El día de hoy tenemos que salir fortalecidos y con la idea muy clara de que tenemos que ir por más gente. Queremos un PRI unido. Quienes no se vieron favorecidos en esta contienda interna, tendremos que irlos a buscar, Juan Manuel. Tendremos que ir a decirles que así se dieron las cosas en el partido y que la mayoría definió sobre la ratificación del registro que prosperó, y que no porque no hayan concluido ellos esa etapa, los vamos a hacer a un lado, no.
A la convención de delegados asistieron 350 de 500 militantes inscritos, quienes votaron de manera unánime por la Torre Franco, quien al final fue el único precandidato, ya que según la Comisión de Procesos Internos, solo él y Mónica Tapia Villarroel presentaron su registro en tiempo y forma. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Pues ahí tienen los detalles de lo que sucedió este fin de semana ahí en la, en esta, pues reunión que tuvieron los afiliados al Partido Revolucionario Institucional, en donde, bueno, ya se oficializó que Juan Manuel a la Torre Franco será candidato a la presidencia de Ocotlán. Ya sería su tercera vez de este priista. Hay que recordar que también ahí hubo un desacuerdo en torno a los otros precandidatos, los otros posibles precandidatos o quienes se decían precandidatos, y que pues no reconocían que fuera legítimo candidatura de Juan Manuel a la Torre, debido a que no hubo pues las condiciones necesarias para que los demás también compitieran, y por supuesto también la crítica a que Mónica Tapia Villarroel pues había sido una especie de pues de posicionamiento o de postulación un tanto pues con menos credibilidad por tratarse de una persona allegada a Juan Manuel Latorre y que, bueno, días posteriores a su postulación como precandidata renunció, desistió a ella. Así que ahí está el mensaje también. El mensaje fue claro por parte de el representante del presidente del PRI aquí en Jalisco, de Alfonso Briceño Torres, que tendría que buscar Juan Manuel Latorre la pues el consenso por parte de quienes no se vieron favorecidos por esta pre-campaña, digamos, y que, bueno, tendrá que hacer ahí un ejercicio pues de unificar las fuerzas del PRI aquí en Ocotlán, que hasta el día de hoy parecen bastante divididas. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos. Yo le invito a que se comunique con nosotros y nos dé su opinión sobre el panorama político que se está pintando aquí en Ocotlán. Justamente hoy que inician las intercampañas, o esto que llamamos intercampañas, justamente el día de hoy tendrá un proceso un tanto corto en comparación con las precampañas y con las campañas. Así que llámenos, denos opinión, 925-6019-01800-633-8100, en Twitter, arroba Radio UDG 107 y en Facebook, Radio UDG Ocotlán. Hacemos una pausa muy breve, no se vaya.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Son las 9 de la mañana con 27 minutos, estamos de regreso en Señal Informativa Ocotlán. Le recuerdo las vías de contacto, 925-6019 y el 01800-633-8100. Pasando a más información, fíjese que Protección Civil y Bomberos de Ocotlán estuvo pues realizando algunas revisiones a gaseras para regularizar las unidades repartidoras y las estaciones de servicio. Vamos a escuchar la siguiente nota que tiene mi compañero Juan Carlos Salcido sobre esta poca respuesta que han tenido las estaciones de gas aquí en el municipio de Ocotlán.
Poca respuesta de las empresas gaseras para regularizar unidades repartidoras y estaciones de gas después de que Protección Civil y Bomberos de Ocotlán realizaron un operativo en noviembre de 2017 para revisar las condiciones en las que operan. Así lo dio a conocer el director de dicha dependencia, Francisco Javier Godínez Castellanos.
Desafortunadamente ha habido respuesta nula prácticamente de la mayor parte de las gaseras. Una sola se puso en regla, trajo su programa, hizo su verificación, pasó absolutamente toda una estación de carburación. Pero en general todas las demás no han atendido el llamado. Son 4 las gaseras ahorita ya infraccionadas por parte de nosotros, con algunas pipas ya inmovilizadas y algunas cilindreras por las pésimas condiciones que generan un riesgo inminente y que ya se les había notificado con anterioridad pues las condiciones.
En Ocotlán, Protección Civil detectó vehículos gaseros de 6 empresas, de las cuales 4 tienen instalaciones dentro de los límites del municipio y solamente se tiene conocimiento de 2 estaciones de carburación. Para poder realizar el operativo, Protección Civil trabajó en coordinación con Tránsito y Vialidad, quienes ayudaron en la labor de captar a los vehículos repartidores, ya sean pipas o camiones con tanques. Sobre el mismo tema, Godínez Castellanos comentó las características en las que se encontraron las unidades que consideraron más dañadas.
Desde que no tenían, por ejemplo, luces traseras ni delanteras, en caso de que pudieran, pueden tener o ocasionar un accidente, hasta en malas condiciones las llantas, por ejemplo, de los vehículos. En una de ellas se detectó que traían cilindros con fuga, no traen retrovisor o los parabrisas están quebrados. O sea, la verdad es que están en, hablo de pésimas condiciones, que incluso hasta con fugas, por ejemplo, se llegan a detectar algunas. No pueden estar operando con esas anomalías tan graves.
El operativo continuará al menos durante esta semana y las empresas tienen 10 días hábiles para regularizar su situación. Aunque pasada esa fecha y si no se presenta algún avance, podrían clausurar los establecimientos, aunque el director aclaró que no han tenido la necesidad de llegar a eso. Sin embargo, él aseguró que si las unidades ponen en riesgo a la ciudadanía, serán retiradas de inmediato. En Ocotlán, señal informativa, Juan Carlos Salcido.
Ojalá y si pongan mano dura en estas estaciones gaseras para pues que cumplan con todas las normas mínimas de seguridad, toda vez que, bueno, hay algunas unidades que están en condiciones pues algo peligrosas, y también por supuesto las estaciones y todo esto para que no pongan en peligro a la ciudadanía, como ya lo mencionaba Protección Civil y Bomberos, y ojalá que la respuesta pues sea mucho mayor en este tema para regularizar estas unidades repartidoras y también las estaciones. En otros temas, fíjese que, no tan alejados uno del otro, pero fíjese que usted seguramente lo habrá notado, que hay un aumento al precio de los combustibles como nunca antes lo habíamos tenido. Según los propios propietarios de estas gasolineras, este aumento va de los 10 a los 50 centavos diarios. Este reporte lo tiene María Ramírez Blanco.
Desde enero del presente año, los encargados de las gasolineras del municipio de Ocotlán y de Poncitlán testifican que el precio del diésel es inestable. Todos los días existe un aumento de entre 10 a 50 centavos, puesto que el costo al cliente depende del importe de la pipa que les vende Petróleos Mexicanos, informó el encargado de la gasolinera ubicada sobre la carretera Ocotlán-Tototlán por San Martín de Sula, Luis Alarcón Cisneros.
Todos los días, señorito, ahora sí que cada pipa que nos llega a nosotros por parte de Pemex es un precio distinto y siempre ha sido a la alza desde que entró el año. Mire, por ejemplo, de diésel, de un día para otro, son una diferencia de 1.500 pesos por pipa a la alza. Y así ha estado desde que entró el año. Cada pipa que recibimos, pues viene 1.500, 2.000, hasta 3.000 pesos más cara. Recibimos una pipa cada tercer día, si estamos hablando de Magna, pero en promedio es una diaria entre los 3 productos que vendemos.
Ismael Guzmán, encargado de la gasolinera que se encuentra en Cuitzeo sobre la carretera Santa Rosa La Barca, mencionó que su rutina diaria es monitorear los precios de cada gasolinera del municipio de Ocotlán con la finalidad de verificar el estándar en costos tanto del diésel, Magna y Premium. Esto debido a que el precio del diésel se liberó en noviembre del año pasado y no existe algo que regule los precios. Pese a que Ismael Guzmán no quiso ser grabado por cuestiones laborales, informó que la ganancia bruta es de aproximadamente 1 peso con 40 centavos. Una vez que se resta los gastos como el flete del diésel, las nóminas y demás, la ganancia neta es de 40 centavos. en comparación de las gasolineras que se encuentran en el carril que va hacia Guadalajara sobre la carretera Santa Rosa-La Barca, son las que tienen una venta más elevada a comparación de las que se encuentran en el otro carril, puesto que son más las personas que se dirigen a Guadalajara y se detienen a cargar su tanque. La obtención en ganancia es de aproximadamente 30% más. Para los dueños de las gasolineras, el precio de una pipa de 32 mil litros se encuentra entre los 562 mil 270 pesos, por lo tanto la venta del diésel en el municipio de Ocotlán se está en 18.92, Magna 18.24 y Premium 19.84. En Ocotlán, señal informativa, María Ramírez Blanco.
Los precios siguen y siguen aumentando en la gasolina. Aquí en el estado de Jalisco es donde se ha reportado uno de los precios más altos en la cuestión de los combustibles y que, bueno, repercute directamente con los propietarios de las gasolineras, que ya se ven en aprietos por las quejas justamente de los clientes que pues ya no es posible como antes comprar tanta gasolina o llenar el tanque del automóvil o de la motocicleta, porque el precio ha aumentado sin precedentes en los últimos meses. Llámenos y díganos usted cómo le va con el tema de la gasolina y si usted ha visto afectada su economía con estos aumentos. 925-6019, 925-6019. Y también en Facebook, ahí recibimos sus mensajes. Con gusto los compartimos con la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara en Facebook. Nos encuentra como Radio UDG Ocotlán. Son las 9 de la mañana con 35 minutos. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
De la mañana con 41 minutos, estamos de regreso en Señal Informativa Ocotlán, arroba Radio DG 107 en Twitter y Radio DG Ocotlán en Facebook. También estamos como Señal Informativa Ocotlán y SI Informativa para que, SI Ocotlán, para que a través de esas redes sociales usted nos mande sus comentarios, sus mensajes que con gusto compartimos con toda la audiencia de Señal Informativa. Muchas gracias por estar aquí al pendiente de nosotros en Señal Informativa Ocotlán. Bueno, le cuento que, bueno, usted recordará estos sucesos lamentables que pasaron el sábado 3 de febrero aquí en el municipio de Ocotlán, en donde pues un grupo de ciudadanos estuvieron bloqueando las calles y la carretera Santa Rosa-La Barca con llantas que después incendiaron y que provocaron, bueno, caos en la ciudad y por supuesto reacciones por parte de autoridades, entre ellos las de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, que estuvieron aquí, llegaron horas después de que se empezaran a incendiar estas llantas. Y bueno, parte de las acciones que tuvieron la Fiscalía General del Estado de Jalisco aquí en el municipio fue justamente retener a dos policías municipales que, según la Fiscalía, habían participado en los bloqueos utilizando la patrulla para de alguna forma acarrear las llantas con las que se hicieron los bloqueos. Bueno, este hecho ya fue esclarecido, ya fue aclarado y los dos policías ya fueron liberados de pues esta retención que los mantenía la Fiscalía General del Estado de Jalisco. No encontraron las pruebas suficientes para inculparlos de que habían participado en los bloqueos. Juan Carlos Salcido tiene todos los detalles.
Por falta de pruebas fueron liberados los dos elementos de la Policía Municipal de Ocotlán, detenidos por su supuesta colaboración con los manifestantes que bloquearon diversas calles del centro de la cabecera municipal y la carretera Santa Rosa-La Barca. Así lo dio a conocer el presidente municipal de Ocotlán, Paulo Gabriel Hernández.
Pues sí, precisamente era lo que nosotros habíamos argumentado desde un inicio, de que para mí pues no era las suficientes pruebas que con una fotografía que desde mi punto de vista se pudiera estar manipulando la información, sobre todo afectando la corporación, que también debo de decir que es parte de nuestra labor que las buenas o malas noticias se den a conocer y tomarlas como son. El problema está de que existe una desinformación de esta situación que se presenta.
El primer edil fue insistente en que esta era la versión que manejaron desde el domingo posterior a los hechos. De acuerdo con el director operativo de Policía Municipal, se siguieron los protocolos adecuados. Respecto a los elementos, estos volvieron a sus labores después de haber sido liberados. Paulo Gabriel Hernández indicó que la fiscalía no les ha señalado si continuará algún proceso en su contra. Sobre las acciones en contra de los oficiales realizadas por la Fiscalía General del Estado, el presidente municipal volvió a externar molestia tanto por la falta de comunicación como su actuación en general, ya que, por ejemplo, él en ningún momento fue informado sobre el proceso de las personas que fueron arrestadas por fuerza única, si las llevaron al Ministerio Público o no.
Todos los detenidos que se veía que la fiscalía realizaba y los tenía dentro, arriba de las patrullas, pues estos, ninguno fueron ni presentados ante el juez municipal, y tengo entendido ni ante el Ministerio Público. Por lo tanto, esto deja muchas dudas el actuar, y sobre todo de que debe de existir una coordinación entre las diferentes instancias.
Gabriel Hernández dijo recibir quejas por parte de la ciudadanía sobre el paradero de las motocicletas que tomó Fuerza Única Regional durante el operativo, principalmente por falta de placas. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Ahí tienen las declaraciones del presidente municipal, Paulo Gabriel Hernández, en torno a estos sucesos y a estas detenciones. A esta detención de los dos policías, o retención de los dos policías que, según la fiscalía en su momento, participaron en los bloqueos que se realizaron aquí en la ciudad de Ocotlán, ya se demostró que efectivamente que no participaron en el bloqueo, o por lo menos no hay pruebas suficientes de que así lo hayan hecho. El asunto aquí es que las autoridades estatales y las dependencias federales siguen diciendo que no hay denuncias sobre los abusos que podían cometer los policías, tanto los estatales como los federales, y mientras no haya denuncias, bueno, las autoridades no hacen nada al respecto. Así que pues habrá que denunciar todas estas violaciones que señala el presidente municipal. Por supuesto, tendrán que ser los propios policías quienes hagan estas denuncias, y también las personas afectadas, sobre todo en los videos que veíamos de ese día, en cómo pues fueron tratadas algunas mujeres y niños por parte de las policías estatales y también los federales. Así que pues habrá que hacer estas denuncias para que pues las autoridades, insisto, tanto estatales como federales, tomen cartas en el asunto. Y bueno, dejando este tema de lado, le cuento que, noticias un poco más amables. 11 artesanos del municipio de Jamay recibieron por parte del Instituto Artesanal Jalisciense las credenciales con las que podrán acceder a algunos apoyos institucionales. María Ramírez Blanco tiene los detalles.
Victoria Barragán es una artesana del municipio de Jamay que inició a tejer desde su infancia. Actualmente se dedica a realizar zapatos, collares y ropa con tejidos para vender cada fin de semana en el malecón del municipio. Los jamaitecos, así como las personas que viven en la región ciénega, la reconocen por su labor artesanal. Sin embargo, aumentó cuando se integró al grupo de artesanos.
Hago zapatitos, todo lo que va con tejido, con una aguja o con las dos agujas. Los collares y los hechos para bebé lo vendo muy bien, como los zapatitos, bonetitos, botitas. Sé hacer también deshilados y punto de cruz y el gancho. Y ahorita lo que más hago es gancho. Cuando entré al grupo me di más a conocer, pero antes, de todas maneras, somos conocidas aquí en Jamay. Soy conocida, pues, y mi familia, de que cosemos mucho, pero ahora sí me reconocen más porque he ido a ferias a vender. Y aquí a veces nos ponemos ahí en el malecón.
El pasado viernes 9 de febrero, 11 artesanos del municipio de Jamay, entre los cuales destaca Victoria Barragán, recibieron credenciales por parte del Instituto Artesanal Jalisciense, con las que podrán acceder a apoyos como capacitaciones y espacios para exponer las artesanías realizadas por ellos en diferentes partes del estado. El grupo de artesanos del municipio de Jamay está conformado por 11 personas que se dedican a la elaboración de artesanías mexicanas, así como del municipio. Sin embargo, cada uno de ellos con diferente material. unos con tejido, otros con chaquira, madera y demás, puntualizó Victoria Barragán.
Que son diferentes cosas, de diferente material. O sea que de ahí, en el grupo de artesanos aquí, nada más yo hago tejido. Cada quien tiene sus cosas que hace de diferente material. Nos la llevamos muy bien. Sí, por ejemplo, que buscan algo de tejido ya me hablan a mí. O que andan buscando que de chaquira, porque también hay otra artesana que trabaja la chaquira y ya les recomienda uno a la de chaquira. Y así nos recomendamos unas a otras.
Para Victoria Barragán, lo más difícil de su labor como artesana es conseguir el material para tejer, puesto que se debe trasladar hasta el municipio de Ocotlán para obtener el hilo con el que realiza los productos. Además, las temporadas también son otro factor que condiciona mucho la venta de las artesanías, puesto que hay fechas en las que solo vende una pieza al día. En Ocotlán, señal informativa, María Ramírez Blanco.
Pues qué bueno que se está reconociendo el trabajo de estas artesanas, estos artesanos que no hacen otra cosa más que representar su municipio con estas artesanías que realizan, ya lo escuchó usted, con mucho amor y con mucha dedicación. Son las 9 de la mañana con 50 minutos, hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
9 de la mañana con 53 minutos, regresamos a Señal Informativa Ocotlán. Le recuerdo las vías de contacto 925-6019, 925-6019 y el 01800-633-8100. En Twitter nos encuentra como @SIOcotlán, @RadioUDG107 y también en Facebook nos encuentra como Señal Informativa Ocotlán y en Radio UDG Ocotlán, para que a través de esas vías usted nos mande sus mensajes, comentarios sobre la información que aquí le hemos presentado. Y bueno, fíjese que Jalisco encabeza los accidentes con el ferrocarril, los choques con el tren, los choques de automotores con el tren son una problemática que requiere resolverse con urgencia, ya que en Jalisco pasó a ser el primer lugar a nivel nacional en siniestros de este tipo, 85 en el 2017. Esto lo admitió Julio Tirado, subdirector de Transporte del Centro de Jalisco, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Además de cerrar el año como la entidad con más percances entre automotores y el tren, este 2018 inició mal. En el primer mes se reportan 7 accidentes. El más grave se registró en Lagos de Moreno, con la muerte de 5 personas y 6 más lesionados, quienes viajaban en una camioneta pickup que intentó ganarle el paso al tren. Sin embargo, la mayoría de los accidentes tienen lugar en municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. De acuerdo con el entrevistado, uno de los más recientes involucró a una unidad del transporte público allá en Guadalajara. Y aunque el funcionario mencionó que el 95% de los percances son responsabilidad de los conductores de los automóviles, quienes en su mayoría intentan ganarle el paso al tren, admitió que también la deficiencia en la señalética o en los semáforos que no están funcionando influyen en los percances. Otro de los factores de riesgo son los cruceros irregulares que habilitan los ciudadanos y que no cumplen con la normativa. El funcionario prometió que en este primer trimestre del año hará una intervención en los principales cruceros en los que tienen identificadas deficiencias, las cuales se subsanarán en un trabajo que contará con la participación de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco. En un recorrido por algunos cruceros del tren se detectó la falta de señalética horizontal y también semáforos apagados, incluso algunos señalamientos verticales que no están visibles. Esto en la ciudad de Guadalajara. Imagínense cómo estamos en Ocotlán, donde ni siquiera hay semáforos que indiquen que pasará el tren. Para prevenir accidentes, el funcionario exhortó a los automovilistas a hacer un alto total antes de pasar por las vías, observar y escuchar. Recordó que el transporte ferroviario desde 200 metros antes de llegar a un crucero activa el silbato y el sonido de una campana para que se perciba su proximidad. De los 38 cruceros del tren que intervinieron autoridades en un programa conjunto con Ferrocarriles Mexicanos hace 3 años, 25 tienen problemas de sincronización de semáforos y a otros les falta la señalización o requieren reforzar la señalética. El compromiso es realizar una intervención entre este mes de febrero y marzo para corregir los faltantes. Pues esperemos que también pongan atención en los municipios al interior del estado de Jalisco, toda vez que pues si en la zona metropolitana de Guadalajara hay deficiencias, imagínese cómo estamos en municipios como Ocotlán, en donde también atraviesa el tren a mitad de la ciudad y que ni siquiera hay semáforos en donde hay el cruce del tren y las calles de Ocotlán, y lo que esto ocasiona pues un descontrol en las vías de comunicación. Con esto nos despedimos, muchas gracias por su atención, lo esperamos mañana a las 9 de la mañana con toda la información de carácter local. Le recuerdo que a la 1 de la tarde está Josefina Real y José Ángel Gutiérrez con toda la información de carácter estatal, y a las 8 de la noche Carlos Martínez Macías con el resumen de lo que aconteció en el día en el estado de Jalisco. Quédese en la programación de Radio Universidad de Guadalajara, ya viene desde las 10 y hasta aquí Beth Ramírez con todos sus invitados para traerle una muy buena mañana. Mi nombre es Víctor Muro, que tenga un excelente inicio de semana.
Señal Cultural.
El 12 de febrero de 1984 murió en París, Francia, el destacado escritor, traductor e intelectual argentino Julio Cortázar.
Nadie puede dudar de que las cosas recaen. Un señor se enferma y de golpe un miércoles recae. Un lápiz en la mesa recae seguido. Las mujeres, ¿cómo recaen? Teóricamente a nada o a nadie se le ocurriría recaer, pero lo mismo está sujeto, sobre todo porque recae sin conciencia, recae como si nunca antes.
Su primer cuento, titulado Bruja, fue publicado en la revista Correo Literario. Participó en manifestaciones de oposición al peronismo. Reunió un primer volumen de cuentos, La Otra Orilla. Regresó a Buenos Aires, donde comenzó a trabajar en la Cámara Argentina del Libro. Y publicó el cuento Casa Tomada en la revista Los Anales de Buenos Aires, dirigida por Jorge Luis Borges. Así como también un trabajo sobre el poeta inglés John Keats, La Urna Griega, en la revista de estudios clásicos de la Universidad de Cuyo. En 1947, Julio Cortázar colaboró en varias revistas, entre ellas Realidad, publicó un importante trabajo teórico, Teoría del Túnel, y en los Anales de Buenos Aires, donde aparece su cuento Bestiario. Al año siguiente obtuvo el título de traductor público de inglés y francés, tras cursar en apenas 9 meses estudios que normalmente llevan 3 años. En 1947, Cortázar publicó el poema dramático Los Reyes, primera obra firmada con su nombre real e ignorado por la crítica. Durante el verano escribió una primera novela, Divertimento, que de alguna manera prefigura a Rayuela, que escribiría en 1963. Además de colaborar en Realidad, escribió para otras revistas culturales de Buenos Aires, como Cabalgata y Sur, 8 textos principalmente de crítica literaria y cine. En la revista literaria Oeste de Chivilcoy, publicó el poema Semilla y colaboraciones en otros 3 números. En 1950 escribió su segunda novela, El Examen, rechazada por el asesor literario de la editorial Osada, Guillermo de Torre. Julio Cortázar la presentó a un concurso convocado por la misma editorial, nuevamente sin éxito, y como la primera novela vio la luz apenas en 1986. En 1951 publicó Bestiario, una colección de 8 relatos que le valieron cierto reconocimiento en el ambiente local, Poco después, disconforme con el gobierno de Perón, decidió trasladarse a París, ciudad donde, salvo esporádicos viajes por Europa y América Latina, residió el resto de su vida. En 1963, Julio Cortázar visitó Cuba, invitado por la Casa de las Américas para ser jurado en un concurso. A partir de entonces, ya nunca dejó de interesarse por la política latinoamericana. En ese mismo año aparece lo que sería su mayor éxito editorial, y le valdría el reconocimiento de ser parte del boom latinoamericano, Rayuela, que se convirtió en un clásico de la literatura en español.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Transmite XHUGO 107.9 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, con 2000 watts de potencia, desde Avenida Universidad número 1115, Colonia Lindavista, Ocotlán, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. 107.9 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Puede incluir agresividad mínima y referencias a la sexualidad humana en un contexto afectivo o familiar, con fines científicos o educativos.